Hablamos del paro de maestros. Vamos con Cindy Valbuena, que se encuentra con el presidente de FECODE. Cindy.
Sí, Yolanda, muy buenos días. Pues mire, estamos en la sede de FECODE, una de las sedes principales, con el presidente de este gremio, el señor Carlos Rivas. Profesor, bienvenido a RCN Radio. Importante el anuncio que usted hizo, y es que se van a tomar autopistas principales de nuestro país, como la Troncal del Caribe. Muy buenos días, y ¿cuáles son, digamos, que las actividades para este paro?
Bueno, muy buenos días. Las actividades son, como usted lo ha planteado, la toma de vías, el desarrollo de actividades como el cacerolazo, de igual manera asambleas generales, pero hoy la toma de capitales, que es un hecho muy importante para la federación, para plantearle al gobierno que nosotros sí tenemos voluntad política, y no como andan diciendo de que no tenemos voluntad para poder responder a las propuestas que ha hecho el gobierno nacional.
Señor Rivas, cordial saludo desde la cabina de RCN Radio. Buenos días.
Muy buenos días, un abrazo.
Señor Rivas, ustedes están sentados en este momento en la mesa de negociación, eso es claro, ¿sí?
Sí, estamos sentados en la mesa de negociación, claro.
Muy bien. La pregunta es, ¿por qué hay necesidad de bloquear vías si ya los están escuchando y ya están conversando? Entendemos las necesidades de los maestros y hemos dicho en varias oportunidades aquí que ojalá se puedan mejorar los salarios, que las condiciones se mejoren y demás. Pero si ya los están escuchando y ya están sentados conversando, ¿hay necesidad de bloquear vías?
Estamos en el marco del Estado Social de... y cada día el gobierno hace propuestas que son más impertinentes, diría yo, que no se acercan a la realidad de la defensa de la educación pública y de los intereses de los maestros. Yo quiero decirle que nuestra mayor discusión hoy no es mayor número de salarios para los maestros, sino inversión del Estado en educación, y creemos que el Estado tiene los recursos suficientes para hacerlo. Eso nos ha llevado a la toma de vías. Usted sabe que cada día las actividades van siendo y van superando la realidad de la actividad anterior.
Señor Rivas, también en las últimas horas se ha vuelto a escuchar el argumento de FECODE en el sentido de que el presidente Santos debe cumplir lo que prometió durante la campaña reeleccionista. ¿Concretamente a qué se refieren ustedes?
Pues yo quiero decirle que una de las actividades más importantes de nosotros es hacerle el eco importante a la palabra. Y la palabra es con lo que nosotros enseñamos en la escuela. El señor presidente de la República se comprometió con FECODE a que él iba a garantizar la bonificación, la nivelación salarial, los recursos para mejorar el sistema general de participaciones y desde luego incrementar el Producto Interno Bruto. Esa fue una posición del señor presidente de la República, y nosotros creemos en la palabra del presidente de la República, como los niños y niñas y los estudiantes y los padres de familia creen en la palabra de los docentes, que está cargada de conocimiento y de saber. Nosotros creemos que el primer mandatario tiene la obligación de cumplir lo que prometió en campaña electoral.
Señor Rivas, ¿usted nos puede resumir de manera puntual cuáles son los temas que no han podido resolver en la mesa de conversaciones y que los mantienen en paro?
Bueno, son varios temas. Uno, el que tiene que ver específicamente con la bonificación por servicios prestados, donde el gobierno hace una propuesta en salario mínimo y nosotros con relación al salario de los docentes, donde el gobierno plantea un porcentaje de salario mínimo y nosotros planteamos un porcentaje del salario del docente. El gobierno dice que este derecho nos lo da a partir del 2019, nosotros le planteamos que lo dividamos en el 17, 18 y 19. En segundo lugar, el gobierno y solicitó un concepto al Consejo de Estado con relación a primas extralegales que llevan los maestros ganándose en hace 40 años, 25, 30. La más reciente es una antes de Constitución de 1991, y el gobierno pretende quitárnoslas, y esto afectaría el nivel salarial de los compañeros educadores. El tercero, lo que tiene que ver con la nivelación salarial. Y el cuarto, que creemos que es importante, es que el gobierno debe colocar los recursos suficientes y podemos hacer un acuerdo, porque en el sistema general de participación hemos planteado que hay cuatro factores que son fundamentales: la accesibilidad a la educación, la canasta educativa, lo que tiene que ver con jornada única y una deuda histórica que tiene el gobierno. Nosotros nos hemos metido a estudiar en este país y le queremos decir que entre el 2001 y el 2015 se perdieron 137 billones de pesos, de los cuales 70 le sustrajeron a la educación colombiana.
Señor Rivas, en el caso de este punto que usted habla de recursos suficientes, entendemos recursos suficientes para la educación, ¿ustedes están planteando un incremento de cuánto en el dinero destina el Estado para la educación?
No, nosotros lo que creemos es que el gobierno debe hacer una apuesta en el sistema general de participación desde 4.2% en 10 años, o sea, 0.42% anual con el de los ingresos corrientes de la nación, del presupuesto de la nación, con el propósito de ir cerrando la brecha y de detener la realidad. Nosotros entendemos las situaciones de carácter económico, producto del petróleo, del incremento en el precio del dólar. Nosotros no somos ajenos a eso, pero le estamos diciendo al gobierno que no siga haciendo demagogia diciendo que vamos a ser el país más educado en el año 2025 cuando el Producto Interno Bruto no crece y tampoco crece la bolsa del Sistema General de Participaciones.
Esos 4.2% en 10 años que nos da 0.42% de los ingresos corrientes de la nación es para ustedes obviamente punto crucial, es decir, usted me ha mencionado cuatro puntos. Esos cuatro puntos, bonificación por servicio y el debate que tienen sobre si se calcula por salario mínimo o salario docente, las primas extralegales, la nivelación salarial y los recursos suficientes para la educación. ¿Los cuatro puntos son condición sine qua non para levantar el paro o hay alguno en el que ustedes estén conversando, estén dispuestos a ceder?
Todos nosotros estamos dispuestos a ceder en todo. Esos cuatro puntos son cuatro puntos que no están dentro de los recursos del Sistema General de Participaciones, porque eso es a futuro. Nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno es que sí hay recursos, porque dicen que no hay espacio fiscal. Nosotros le demostramos, hoy se están ahorrando 28 billones de pesos de la guerra. En este momento acaban de hacer una reforma tributaria, incremento al IVA del 16 al 19%. Van a hacer repatriación de capitales y adicional a eso acaban de hacer un hallazgo minero energético que es importante para la economía del país. Por supuesto que el gobierno tiene de a dónde hacer empréstitos para poder cumplir con la educación, pero además los tres pilares del gobierno, lo que tiene que ver con la paz, la equidad y la educación. Si no hay educación, no hay equidad. Y si no hay estos dos, por supuesto que no hay paz laboral.
Señor Rivas, el paro ya lleva cerca de 10 días calendario y ha habido 6 días por fuera de las clases en términos de días hábiles. Esto representa un enorme costo para las familias que tienen la imposibilidad de llevar sus hijos al colegio. Muchos de estas personas no pueden trabajar y ustedes ahora plantean hacer bloqueos de vías. ¿No significa esto aún aumentar más el costo para los colombianos de este paro?
Pues claro, esto tiene, un paro tiene dificultades, un paro tiene aspectos de convulsión social, a eso nos ha llevado el gobierno. Pues yo quiero decirle una cosa, ustedes han calculado cuando nosotros manejamos 8.5 millones de estudiantes de manera cotidiana, niños que no tienen alimentación, que no tienen transporte, que no tienen infraestructura, que no tienen buenas condiciones. El gobierno, cuando nosotros tenemos los estudiantes en las instituciones educativas, no dice nada frente a estos males. Hoy lo que estamos haciendo es consiguiendo recursos para que esos niños de las instituciones educativas mejoren sus realidades.
Bueno, varias preguntas aquí en la mesa de RCN Radio. Empiezo por Jorge Espinosa. Para Carlos Rivas, presidente de FECODE, hoy están anunciando marchas y tomas de vías en buena parte del país. Espinosa.
Profesor Rivas, usted menciona en los cuatro puntos que son importantes con el gobierno lo de las primas extralegales. El gobierno alega, y uno eso puede entenderlo, que el Consejo de Estado en un concepto que no es vinculante, ha dicho que esas primas extralegales no se pueden seguir pagando, que eso no es constitucional, y por lo tanto le pide a las regiones en las que se han ofrecido esas primas extralegales durante muchos años, Antioquia y otras regiones, que no se sigan pagando. ¿Ustedes eso lo entienden o les parece que el gobierno debería hacer caso omiso a lo que dice el Consejo de Estado y seguir pagándolas?
Como los conceptos no obligan, yo también soy abogado, los conceptos no obligan, entonces lo que le estamos diciendo al gobierno es que no apliquen el concepto. En segundo lugar, aquí hay unos aspectos que son muy importantes desde el punto de vista legal. Estaba la acción de lesividad si los entes territoriales consideraban de que era ilegal. No, son ilegales después del 91, antes de 1991 no son ilegales, porque esa era una facultad que tenían las asambleas departamentales y los señores gobernadores, al igual que los consejos y los señores alcaldes, pero además hay un control constitucional que se le hace a las ordenanzas y a los acuerdos, que es en los tribunales administrativos. En segundo lugar, aquí se quebranta la confianza legítima, y en tercer lugar, se golpea lo que tiene que ver con la legalidad, y yo diría con una parte jurídica donde hay maestros que tienen hace 40, hace 36, hace 30, hace 25 este derecho, y eso hace parte de su salario. Claro, por supuesto que nosotros estamos en contra de que se vaya a aplicar el concepto, porque el concepto no obliga. Además, eso es una trampa en la que nos metió el gobierno, cuando el gobierno lo que dijo era que iba a hacer un concepto, solicitar un concepto sobre las fuentes de financiación y no sobre los derechos que ya traíamos los maestros.
Señor Rivas, vamos a estar atentos, por supuesto. ¿Se vuelven a sentar en el día de hoy con delegados del ministerio?
Sí, sí, a las 3 de la tarde nos sentamos con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación.
Ojalá encuentren la salida, señor Rivas, por el bien de los maestros y de los niños que obviamente están perdiendo clases. Muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes muy formales, un abrazo.
Es Carlos Rivas, presidente de FECO, de la Federación Colombiana de Educadores. Son 4 los puntos que él establece como fundamentales, en los cuales todavía no se ha llegado a un acuerdo en la mesa de conversaciones. Primero, la bonificación por servicios. ¿Cuál es la discrepancia? Que el gobierno está proponiendo hacer esa bonificación calculando sobre salario mínimo, y ellos dicen no, debe ser sobre el salario que tenga el docente. Pues si es un mínimo, es un mínimo, pero si es más, que sea más. Las primas extralegales, que era el planteamiento o la pregunta que le estaba haciendo Espinosa, sobre un concepto que hay sobre esas primas extralegales, pero ellos dicen, no queremos que se aplique ese concepto, queremos que se mantengan obviamente las primas extralegales. La nivelación salarial. Y luego, en el punto 4, los recursos, que haya suficientes recursos para la educación. Ellos hablan de un 4.2% de los ingresos corrientes de la nación en 10 años, quedaría 0.42% por año. Ellos sí están pidiendo más inversión para la educación y aseguran que el gobierno tiene la plata, que se han ahorrado plata del conflicto, que han hecho una reforma tributaria y que encontraron unas reservas de gas. De la reserva de gas hay que decir que hasta dentro de varios años se empieza a resolver.
Bueno, que lo del conflicto y que se ha ahorrado en el conflicto no me parece que sea un argumento, porque de todas maneras se mantiene el pie de fuerza, se mantienen los gastos en defensas, y eso no me parece que sea equiparable. La pregunta es, el gobierno ha dicho que es el gobierno que más ha invertido en educación, profe, usted que tiene las cifras claras, ¿cuánto del presupuesto de la nación va hoy para educación en relación con otros periodos?
Es el principal rublo en materia de gasto. Fíjese que ayer el ministro de Hacienda, estoy buscando aquí un trino en el que mostraba precisamente estas cifras, y decía que era el principal rublo de gasto de la nación. No la encuentro, pero si no estoy mal, es básicamente como un 23% del total del gasto de la nación. Se gasta más en educación que en defensa, que en infraestructura, que en pensiones. Aquí está, el presupuesto del sector de educación asciende a 35 billones de pesos. Es el primero entre los sectores del gobierno, con una ventaja de 18% sobre el segundo, que es seguridad y defensa. Tal vez los gastos en pensiones tienen 2 billones de pesos más, uh-huh, pero esto incluye el gasto en pensiones, las pensiones de los educadores, que consumen una tercera parte del total del gasto pensional en el país. Quisiera mencionar algo, Yolanda, y es que yo creo que hay un giro muy importante en el discurso de FECODE. Uh-huh. Hasta hace 2 días, día y medio, FECODE lo que estaba diciendo era que no le estaban cumpliendo a los maestros. Ellos insistían en que no les habían cumplido con la nivelación salarial, con el reajuste salarial, con toda una serie de compromisos que había hecho el gobierno en el pasado. Lo que nos acaba de decir el señor Rivas, presidente de FECODE, son todos puntos de negociación a futuro, en los que él mismo dice que hay flexibilidad. Uh-huh. Si uno escucha a los sindicalistas, uno se daría cuenta que, a mi juicio, esta es una posición mucho más flexible que la que tenían en el pasado. Pese a que ellos amenazan con ir a bloquear vías, sí, y todo esto, yo creo que hay un cambio en la posición de FECODE.
¿Hay una ventana de oportunidad? De modo que vemos de pronto luz al final del túnel.
Yo creería que sí. Ahora, no me deja de sorprender cuando yo le pregunto si no le preocupa el costo para las familias. Él dice, pues claro que lo hemos calculado el costo. Un paro tiene dificultades, aspectos de convulsión social. Terrible.
No, profe, un paro tiene elementos de convulsión social, siempre ha sido así, y no por justificar que bloqueen las vías, porque yo le pregunté al presidente de FECODE por qué bloquear las vías si ya los están escuchando, ya están sentados en una mesa de negociación, y él dice que lo que no les gusta es las propuestas que están llevando a la mesa de negociación, que son absurdas, y que por esa razón bloquean las vías. Pero, profesor Restrepo, obvio que hay costos cuando hay protestas sociales, y lo estamos viendo en el departamento del Chocó, lo estamos viendo en Buenaventura, y los costos son altísimos, altísimos. Y la gente llega muchas veces a estos extremos, profesor, cuando ha intentado por una vía y por otra vía que se logren ciertas cosas, y cuando no se logra, pues la gente se va a paro, eso ha sido histórico, y el paro pues termina costando más, es obvio.
Yo entiendo, pero la diferencia que hay en este caso es que es un paro de un servicio público esencial en el cual se vulneran los derechos de menores, no de un número pequeño de menores, sino de 8.5 millones.
Mismo
y además de personas que son muy pobres, un costo que se le impone a personas que se supone que tienen que tener una protección privilegiada de la garantía de sus derechos, que son los niños y niñas de este país.
Sí, pero profesor, pero si eso es la regla general, los maestros no podrían reclamar nunca, porque lo que parece evidente es que salvo que paren, pues no los están oyendo.
No, la regla general es que pueden reclamar, pero sin pago.
No, pero es que, pero claro, pero por supuesto en el mundo ideal, tal vez en Suiza eso funcionaría. Acá es evidente que no, acá es evidente que los señores tienen que dejar de dar clases para que alguien se siente con ellos a negociar.
Sí, pero mire, Espinosa, ni siquiera
muchos de los acuerdos están incumplidos.
Que
es decir,
siempre vamos de paro en paro. Hacen los paros, hacen los compromisos, se incumplen en parte los compromisos, sí. Y entonces, como no se cumplieron todos, volvemos a paro, volvemos sí, a las
histórico.
Mismas. Esto es...
Claro, es que es un mecanismo de negociación.
Torno de lo mismo, pero uno sí pensaría que realmente los paros producen mejores soluciones que una mesa fuerte de negociación.
Allá es donde yo voy,
claro, pero el punto, María Elvira, es el siguiente. Las sí, mesas fuertes de negociación, y se ha visto, se establecen casi siempre cuando la gente ha bloqueado una vía. Es triste. Triste porque no debería ser así. A Buenaventura deberían ir los ministros en pleno, de manera permanente, porque tenemos un atraso histórico con Buenaventura. Al departamento del Chocó debería ir el gabinete de manera permanente, no este, el de todos los gobiernos a los cuales les debemos ese atraso que tenemos en el Chocó. Pero no van, no les importa, no les interesa. La gente hace paro y ahí es donde aparecen los ministros, ahí es donde aparece el alto gobierno a atender las necesidades. Entonces uno dice que tienen costos los paros, claro que sí, pero es que tristemente, muchas veces, la gente tiene que acudir a esas vías para que le paren bolas.
En el caso de FECODE, profesor Restrepo, el otro día, usted estaba ahí también en la sección Sí o No, el vocero de los maestros reveló una cosa que para mí fue sorprendente: no han logrado nunca un solo cambio o una sola de sus pretensiones si no es con un paro.
Y obviamente FECODE tiene una historia de paros larguísima.
Eso no es cierto, pero esa sería otra discusión. Eso no es cierto que los maestros nunca hubieran logrado ninguna reivindicación sino con ese mecanismo de los paros. Y precisamente lo que yo estoy en desacuerdo, para ser precisos, es en que se utilice como mecanismo de negociación en el caso del servicio educativo los paros. Yo no estoy diciendo que hay una limitación al derecho a la protesta en todos los casos.
Pero entonces, ¿cómo protesta?
Y que no debe haber derecho de protesta. Lo que estoy diciendo es que en el caso del servicio educativo, en particular de aquel que se le presta a niños y niñas, no puede utilizarse el paro, porque esto implica una vulneración de los derechos que constitucionalmente tienen una protección privilegiada, sí, no, una prevalencia sobre la de los demás. Y no es porque se haya sido un capricho de la Constitución, es porque así lo decidió esta sociedad.
Pero también en la Constitución está consagrado el derecho a la protesta. Yo le compro el argumento si usted me explica cómo más protestan.
Está consagrado el derecho a la huelga, que es diferente para los reclamos laborales.
Por eso, pero ¿cómo?
Hay un derecho de reunión.
O sea, si los señores no dejan de dar clases, pero contésteme la pregunta, profesor Restrepo, si los señores no dejan de hacer lo que hacen cada día, que es dar clases, ¿cómo se hace? Digo, ¿cuál es la alternativa?
Mire,
que el señor nos dé una entrevista y diga, estamos inconformes, vamos a seguir en lo mismo, pero estamos muy tristes porque no nos han cumplido. A ver si alguien es para
ahora. Entiéndame, Espinosa, que mi crítica al mecanismo de negociación y de presión a las vías de hecho de FECODE no supone que yo le tenga que dar una respuesta acerca de cómo tiene que conducir la negociación.
Pero por supuesto que sí, porque usted diciendo, usted está...
No, yo no soy...
Claro que sí, usted lo que está diciendo
no
es que no pueden protestar
sindical.
De esta manera.
Yo le estoy... una colusión de derechos.
Yo lo que estoy diciendo es que como sindicalismo es un sindicalismo profundamente irresponsable.
Pero es pertinente la pregunta de
Espinosa. Pero por supuesto que es pertinente. Entonces, ¿cómo hacen?
El día que yo me vuelva sindicalista,
en la práctica, ¿cómo
le voy
se
a dar,
eso?
Le voy a dar ideas para la protesta.
No.
Pero yo lo que diría es que no tienen que parar.
No llegamos a acuerdo en este punto. Sí. Ojalá don Juan Manuel Ruiz, que está callado, nos tenga la solución.
No, es que creo que los dos argumentos son muy, muy interesantes, son muy importantes y hay mucho de razón, evidentemente, pero también sí. Debo adherir a la pregunta de Jorge, no necesariamente dirigida al profesor Restrepo, sino como al público en general. Es que si a veces no se acuden a algunas vías de hecho, no le paran bolas a uno.
Es verdad. Pero
no le paran bolas
decía,
a uno.
Les decía que hay un tema intermedio que hay que considerar, que es el factor del tiempo.
Sí, claro.
Cuando la protesta tiempo se manifiesta y efectivamente
no
la afectación no hay salida, yo creo que ahí hay que hacer una revisión del mecanismo de la protesta. ¿Cuánto es mucho? No lo sé.
Sí.
Ya en este punto me preocupa que sea una semana entera perdida por parte de los estudiantes. Eso sí. Es verdad.
Y también hay un argumento ahí de Yolanda que es muy válido y que está en el trasfondo de toda esta discusión, y es que todo esto se pudo haber evitado, no solo en el paro de maestros, ni en Buenaventura, ni en el Chocó. Si se honran las promesas, pues es mucho más fácil llevar a cabo los proyectos, a desarrollarlos, pero
claro,
llegamos...
Insisto, pero es que siempre pasa con los paros, con el agrario, con el de los trans, no sé qué, los gobiernos acuden, este y todos, con los bomberos apagan el incendio y en ¿sí? el apagado incendio ofrecen el oro y el moro, y en el curso de los, de, digamos, en el desarrollo de los, de los, de los compromisos empiezan, digamos, se presentan circunstancias no
como
previstas,
el tema del petróleo, por
como
ejemplo.
El tema del petróleo, entonces hay déficit fiscal, entonces no hay plata y entonces no se puede cumplir todo, y entonces como no se cumple todo volvemos al paro, entonces vuelven y pagan el incendio, y así sucesivamente siempre quedan ascuas. Y donde hay, ¿qué? ¿Cómo dice? Donde hay
cenizas. Donde hubo fuego, cenizas.
Y se puede
entonces,
volver a aprender.
Claro, entonces eso es una sí, cosa sí. que se vuelve, porque los gobiernos se apresuran para calmarlas, la, para apagar los incendios, de golpe a ofrecer y no hacer claros, y yo insisto, en cronogramas, en decir, mire, hay plata hasta aquí, no podemos más porque no es que la carretera podemos hacer 10 kilómetros y no los 500 que ustedes quieran. De los hospitales podemos hacer 3 y no 2. Y yo creo que ahí tendría que haber, de verdad, unos compromisos con cronogramas, con recursos arbitrados, con seguimiento de la gestión, y muchas veces eliminar todas esas trabas burocráticas y todos los papeleos y los chuleos que hacen que las cosas se atrasen.
No nos ponemos de acuerdo en esta mesa como en el país. Por eso tenemos aquí todas las voces, todas las opiniones, debate en torno al paro de FECODE, que hoy anuncia bloqueo de vías en varios puntos del país. Ellos insisten en sus cuatro puntos sobre los cuales no han tenido acuerdo: bonificación por servicio, primas extralegales, nivelación salarial y más recursos para la educación. 8:29.